Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos. Bienvenidos una vez más a una edición de Al Duro y Sin Guantes. Mi nombre, Pepe Campos. Detrás de los controles, el único Juan Pendaz. Dirigiendo la sinfónica que tenemos aquí, nada más y nada menos que desde el teatro Roberto Clemente, José Baloy.
Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño. Qué rico es poder decir que yo soy puertorriqueño.
Enamorado de mi tierra, de mi cultura y mi pueblo.
Si tú eres boricua, sientes igual que yo estoy sintiendo.
Y a mi derecha, señores, hoy un panel excelente. Tenemos a la derecha nada más y nada menos que Giordano Carmona, el pan de Matanzas.
Muy bueno. Así me gusta. Estamos.
Y a la extrema derecha tenemos a Pisto Pete Rodríguez, Playoff Magazine.
Buenas tardes a todos. Feliz de estar aquí con ustedes como siempre. Me gustó la presentación esa.
Juan Pendaz es único, pero Juan Pendaz es único, señores. Bueno, y vamos a comenzar porque tenemos mucho que hablar. Ya pasó la época de los cambios, así que como dicen, con estos bueyes tenemos que arar. Lo que los equipos tienen de ahora en adelante es lo que tiene que pasar. Cuando ustedes estén oyendo este partido, ya acabó de terminar el partido de los Marlins frente a Filadelfia, y ya Filadelfia, la primera ficha, le ha dado resultado Michael Lorenzen, que lanza hoy, ganan 4-2, dominó durante 8 innings y mantienen ventaja de 1.5 sobre los Marlins. ¿Qué hay de eso?
No, perdieron los Marlins, que llegaron a Miami después de haber perdido unos cuantos partidos de Juego de las Estrellas, llegaron a perder 9 consecutivos, fueron a Tampa, dividieron la serie con Tampa y llegan aquí a Filadelfia y perdieron 3-4 con Filadelfia en la casa, incluyendo una salida excelente de Alcántara. Si, como bien tú dijiste, Michael Lawrence, en alguien que recibieron ellos en la fecha de cambio a Filadelfia, le salió bien. Ya Dave Robertson, 2 salidas, ha embarcado dos juegos, pierde el partido de la salida de Sandy Alcántara. Ayer, también con el juego empatado, Brandon Marsh se la deposita en las gradas. No le ha salido bien al ex cerrador de los Yankees de Nueva York.
De Chicago y de los Mets.
Y de Filadelfia. Pero me refiero a eso porque ganó la Serie Mundial del 2009 con los Yankees. Es el único que queda activo de ese equipo. Bueno, de los dos, si no me equivoco.
Los dos equipos de Filadelfia, de esa Serie Mundial del 2009, el único que queda.
Y los Marlins cada vez más dubitativo, aunque hicieron varios movimientos interesantes. Creo que los Marlins, después de la fecha de cambio, son mejor equipo que antes. Hay que ver ahora cómo todas estas piezas, como el caso de Josh Bell, que ayer, el partido de ayer, dio 4 indiscutibles, demostrando que es un buen bate, y si bien no es esta temporada en Cleveland, no le fue como le fue en los Piratas, como le fue incluso en Washington, creo que hay veces que unos aires nuevos hacen cambiar al jugador y puede aportar mucho más.
A mí lo que más me gusta de Bell es que Bell es impulsador. Cuando llegó aquí, 11 jonrones, 48 carreras impulsadas. Pete, ¿alguien de los cambios que te impresionó? ¿Alguien que no te impresionó?
No, los Marlins, que bueno, por otro lado también decir que bueno, como que ya los Mets han tirado un poco como que la toalla con esto.
Un poco, lo más bajo y sin freno.
Claro, con estos cambios que hicieron. Entonces sí, parece que la pelea en este grupo va a ser entre los Phillies y Miami, ¿no? Por ver quién se acerca más al tema del comodín y nada. Y es una lástima porque pierden partido contra los equipos que tú no puedes perder, porque son los equipos que tú tienes aquí en la zona, en la misma división. Y entonces, pues, estas derrotas valen doble. Ojalá que mejore todo y que estos cambios... Nada, si vamos a hablar de cambios, para mí lo más interesante es lo que va a pasar en lo que queda de temporada en Texas y los Astros, ¿no? Que sí, los dos monstruos del picheo de los Mets fueron hacia esos lugares y parece que se van a repartir por ahí.
Es increíble, increíble lo que hizo los Mets. Pagar ellos de su bolsillo $90 millones para cambiar dos futuros Salón de la Fama.
Quedándonos en la división esta, yo creo que lo que les resta a Miami y al mismo tiempo a Filadelfia es mirar el comodín, no perder esa mirada, porque ahí está San Francisco, ahí está Arizona, ahí está Milwaukee, y cuidado.
Con los Cubs. Los Cubs vienen poquito, han hecho 30 y pico carreras en dos juegos. Creo que Miami, hace rato que para Miami la división es una quimera. La división, ellos saben que no se puede competir con Atlanta, que no hay quien llegue a donde está Atlanta, y el enfoque debería estar desde hace mucho tiempo ahí, en los wild card. Que tienen chance. Ahora mismo, cuando tú miras la tabla de posiciones... Hoy, ahora mismo, con esta derrota, ellos están fuera de los playoffs.
Correcto.
Pero están solamente medio juego por detrás de Milwaukee. Por detrás de Milwaukee están a un juego de Filadelfia y a dos de San Francisco en el wild card. Entonces, esa debería ser. Vamos a enfocarnos en el wild card, sobre todo en un mes que viene cargadito. Un mes que es para de verdad demostrar que es un equipo real, donde no hay ningún rival jamón, como decimos nosotros. Ahora los Marlins se van a Texas. De Texas se van a Cincinnati. De Cincinnati llegan aquí a jugar contra los Yankees y contra Houston. Después se van a Los Ángeles para jugar con los Dodgers y después juegan con San Diego. No hay break.
No. Bueno, en este momento eso es lo que... Yo creo que tienen que empezar a, como dicen, a jugar con la pizarra. ¿Qué hizo el equipo delante de mí? ¿Qué hizo el equipo detrás de mí? O sea, ganar, pero al mismo tiempo estar enfocándose ahí y no perder la...
Miami nunca ha ganado la división.
No. Han ido tres veces a playoff, verdaderamente dos. La del 2020, la del 2020 no me gusta contarla porque fue una temporada atípica, una temporada excepcional, solamente 60 partidos. Igual, fueron como wild card. Los Marlins es increíble, han ganado dos series mundiales y no han ganado nunca su división.
Señores... Hablando de los temas de los equipos, hablamos de Chicago. Aparentemente Arizona se desinfló. Arizona llegó a estar cuatro juegos en primer lugar. Ahora están a 5.5 de los Dodgers y a 1 del comodín. San Francisco se les ha montado arriba, sorpresivamente. Si hay un equipo que a mí me ha sorprendido, hay algunos sorprendidos para el bien, es San Francisco.
No, San Francisco, cuando tú miras ese roster de San Francisco, tú no te imaginas que estén aquí dando pelea, sobre todo en la división que están con unos Dodgers, con un equipo de San Diego que cada vez gasta más dinero, con Arizona que se reforzó, tú sabes, hizo algunos cambios estratégicos que le han salido muy bien, aunque en los últimos que 20, 30 partidos han ido descendiendo, han ido en picada, y yo creo que gran parte ha sido... Lourdes Gurriel Jr. Lourdes Gurriel Jr. y Corbin Carroll, que han sido los referentes ofensivos de este equipo, unos juegos antes del partido de las estrellas ya comenzaron a bajar.
A declinar.
Y después del juego de las estrellas hasta ahora, fatal lo que han hecho los dos. Creo que ofensivamente el peso de esos dos jugadores ha sido clave para Arizona. Si ellos quieren de alguna manera seguir siendo contendientes y estar fajados hasta el último inning, van a necesitar de Lourdes Gurriel Jr. y van a necesitar de Corbin Carroll.
Correcto.
El mayor averaje que tiene en el equipo es Keitel Marte, el con 2.91 actualmente, sí, y Lourdes tiene 2.52, no es...
Pero ojo, 2.52, Lourdes Junior llegó a estar bateando por encima de 300 ante Juego de las Estrellas. Para bajar 50 puntos de averaje ya con más de 200 turnos, hay que fallar.
Tienes que fallar. Vámonos ahora para la Americana, porque básicamente en la central hablamos de los Chicago. Yo creo que Milwaukee todavía es el team a derrotar, creo yo, que es el team a derrotar, a pesar de
que... veo a Cincinnati con esos muchachos jóvenes jugando tremendo béisbol, también jugando un béisbol de calidad, un béisbol que Cincinnati no tiene nada que perder. Son un bulto de muchachos jóvenes que tienen corazón, ganas de jugar pelota, no tienen nada que probarle a nadie, nadie espera que ellos hagan lo que están haciendo, y sin embargo están ahí, están fajados ahí uno a uno ya con ellos.
Y vamos a empezar, vamos a enfrentarnos al elefante inmediatamente, y es la liga, el oeste de la Liga Americana, con Texas y Houston, dos teams que están básicamente a 300 millas, 200 y pico millas de diferencia.
A cuatro horas manejando.
Y si tú coges este, yo cojo el otro. Si tú coges el otro, yo cojo este. Se han amarrado. Honestamente, Houston para mí, yo no sé cómo lo hace, porque yo creo que Texas tiene mejor equipo. Y sin embargo, Houston está a medio...
No, y mucho más con una temporada que empezaron sin Altuve, ahora mismo
Jordan se lesiona.
Las lesiones de Jordan, Pito Abreu no ha sido el que se esperaba en esta temporada.
No, perdieron a Urquidy, perdieron a Luis García, perdieron a Lance McCullers.
Ya McCullers
perdieron a Justin Verlander, que lo acaban de recuperar ya con el cambio, pero Justin Verlander, ya que jugó con ellos el año pasado, este año no empezó ahí, estaban los Mets, ahora lo cambian otra vez. Y es algo increíble lo que ha hecho Houston. Este line no estuvo desde el 8 de junio hasta hace 4 o 5 días sin Altuve y Jordan en el mismo line.
Michael Brantley
para mí es uno de los mejores bateadores de las grandes ligas. Un hombre con un contacto, un hombre consistente, de los pocos bateadores que tú dices, este hombre batea 300.
Correcto.
Era Michael Brantley. Y ha batallado con lesiones y lesiones y lesiones. Y Texas cada vez se refuerza y cada vez luce más compacto. Mejor equipo. Si antes de esto tenían una rotación con un Eovaldi, con Andrew Heaney, con Martín Pérez, con John Gray, ahora con Mark Scherzer, se refuerzan de qué manera, con Montgomery.
Como su quinto lanzador.
Ojo.
Óyeme, ¿quién te iba a decir a ti que Texas en este momento iba a estar a solamente un juego de Tampa? ¿No? ¿Cómo comenzó Tampa?
No, Tampa comenzó, llegó en los primeros 35 juegos, tenían récord, en los primeros 36 tenían récord de 29-7. Comenzaron así. Y después de eso han estado, pierdo dos, gano uno. Ayer, un partidazo. Y creo que ayer los Yankees de alguna manera respiraron, de alguna manera se llenaron, tomaron una bocanada de aire. ¿Por qué? Ganar cuando piché Gerrit Cole. Otra, ganarle a McClanahan. Y otra, que por fin Stanton muestra señales de vida.
Ganar.
Ganó.
Mira, en mi opinión, el estado de los Yankees está tan mal, y te voy a mostrar un solo partido. El partido creo que fue el del lunes. Fíjate si hay una desorganización interna, que ese partido lo iba a abrir Domingo Germán. Domingo Germán no abre. Abre Johnny Brito. Dicen que Domingo Germán no puede porque tiene una lesión. En el tercer o cuarto inning, ¿quién entra a pichar? Domingo Germán. O sea, que ahí dijeron una mentira. Una mentira que grande. Entonces, ayer...
hace un statement importante.
Que este hombre... que va hacia la lista de... ya no va a pichar más el Domingo Germán, porque entra en una rehabilitación para alcohol.
¿Para alcohol?
Sí, por alcohol.
Por alcoholismo.
Por alcoholismo. Y eso a mí me preocupa. Te voy a explicar por qué.
Mira, Josh Hamilton. ¿Me viene ahora mismo a la cabeza o Josh Hamilton?
Domingo Germán... y hay veces que dice Dios le da barba al que no tiene quija. Este es un muchacho que tiene... obviamente tiene el talento para llegar a las grandes ligas.
Acaba de lanzar un juego perfecto.
Ha tenido una cantidad de oportunidades. Y entonces ahora es el problema. Primero fue el problema de la sustancia. ¿Ok? que según él no era sustancia, que era que se comía un chicle, que tenía no sé qué cosa, que el tabaco, va, va, va. Y ahora va para la lista de alcohólicos. Y esperemos que sea alcohol nada más, ¿eh? Esperemos que sea alcohol nada más y que no sean...
Otra sustancia.
¿Y cómo? Eso estaría bueno, porque tú tienes una lesión y, bueno, está bien, te mandan para la lista de lesionados y hasta que no se te recupere el hueso, tú no vuelves a jugar. Pero si a ti te mandan a la lista de no, alcohólicos...
No, es para hacer una terapia, para eliminar de alguna manera
el alcoholismo. Él ahora va interno.
El alcoholismo.
Ahora entra en un hospital...
Pero yo me imagino que si te declara, si en los Yankees en Nueva York te ponen en la lista de alcohólicos, es que tú eres un alcohólico, ya...
Ya no va a pichar ya más este año, y entonces entra...
Lástima, ¿eh?
Y entra en ese hospital, y quién sabe, porque eso puede ser...
Hoy no se sabe cuándo va a salir de esa lista.
De acuerdo.
Domingo Germán.
Y lo hemos visto anteriormente, como tú dijiste, con Hamilton. Un peloterazo, todos los tienen que...
Tipo MVP, un tipo el jugador MVP más valioso.
Y nada, y más nunca fue... Más nunca
y hay veces, fue. Mira, hay veces que también uno se olvida detrás de todos estos peloteros...
Hay
un ser humano. Y lidiar con esta situación, y sobre todo después de la pérdida de un familiar, como el caso de Domingo Germán, como fue ya su tío, que fue prácticamente la persona que lo grilló, que lo
dio...
Incluso cuando el juego de las estrellas, él dice que su tío estaba ahí. Creo que esto también lo puso en esta situación. Pero, y el primer paso, y esto sí no tenemos duda, que el primer paso en arreglar un error es reconocerlo. Y muy bien por Domingo Germán, y muy bien por Domingo Germán, que decía: mira, yo no puedo seguir pichando, yo tengo ya que tratar de salir de este bache. Y lo mejor para él, pero ahora mismo los Yankees, que estaban endebles, debilitados en el picheo, sufren una baja, y qué baja, ¿eh? Sí. Aunque hoy acaban de activar a Néstor Cortés.
Sí, pero ¿qué Néstor Cortés va a subir? ¿Qué Néstor? Pero eso te indica la situación, el estado de los Yankees, que tienen que mentir, que tienen... No, lo digo por la mentira.
La inestabilidad
si
que
este
hay.
Muchacho tenía un problema, no tenía ni por qué pichar. O sea, lo hubiera mandado el lunes. Pero es que ayer habían coros. Voten a Cashman. Ya es un voz popular. Los Yankees están a 3.5 del wild card, dificilísimamente, porque tienen por arriba de ellos todos los tines de su división, de su propia división.
Pero eso es también una espada de dos filos. Porque todavía tienen el chance de cada vez que le ganen, las victorias son dobles. Doble. Entonces, todavía ellos tienen algún chance, pero fatal el mensaje que mandó Cashman, que en la fecha límite de cambio no trajo ni a un cargabate.
No, es que no, ni siquiera hubieron preguntas. Bueno, déjame preguntar si están soltando.
No, bueno, ellos están muy seguros del equipo que tienen, porque eso es un mensaje. Si tú no llamas, si tú no haces cambio, es porque tú piensas que tú tienes un equipo competitivo y que tú no necesitas mejorar tu equipo.
Físicamente, tiene que mejorar el equipo es desde el punto de vista psicológico, pero no desde el punto de vista de músculo que le puedan meter al equipo.
Ahora bien, en la división esa del oeste que estamos hablando, ¿cuáles son los planes de los angelinos? Decidieron quedarse con Otani, el cual, si no lo firman, van a perder cualquier oportunidad. Yo no los veo. Ellos están igual que los... Es más, están peor que los Yankees.
No, bajaron.
Fueron a Toronto y perdieron 2-3.
Entonces, no sé cuál sería.
Mira, yo te voy a decir lo que, para mí, lo que yo pienso de esta situación. Arte Moreno, el dueño de los Angelinos de Anaheim, que ha tratado de poner el equipo en venta dos o tres veces, después se ha echado para atrás. De alguna manera, él pensó que estos dos meses que le quedan a la temporada, con Shohei Ohtani en el estadio todos los días, económicamente iba a recibir un buen dinero, porque el estadio iba a estar lleno, todo el mundo iba a querer ver a Ohtani, sobre todo porque están todavía con posibilidad de clasificar. Ahorita les regresa Mike Trout, y si esto no le da resultado, que yo pienso, te voy a decir, no le va a dar resultado.
No creo.
Él va a vender el equipo. y el problema va a ser del que viene atrás.
De que, sí, es exacto, exacto.
Bueno, con, en esta división, con los Rangers de Houston tan fuertes ahí, tan sólidos, camino hacia los playoffs, va a ser difícil que tengan.
Pero vamos,
de hecho, bajaron, porque ayer estaban en tercer lugar, bajaron a cuarto lugar.
Seguiremos hablando de esto después que regresemos, pero ahora vamos a tomar una pausa y cuando regresemos, señores, nada más y nada menos que Juan Pindaz para decirnos lo que está pasando en el mundo
del baloncesto.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Yulieski Gutiérrez.
Soy Yamani Lomar.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Bueno, señores, nos vamos desde los terrenos de pelota a la cancha de baloncesto, que a pesar de que estamos ahora en lo que es la temporada baja, pero hay mucho, mucho, sobre todo con el campeonato mundial que viene ahora, ya que no solamente es el campeonato mundial, pero muchos de esos equipos califican inmediatamente para las Olimpiadas. Y también ya ayer se consumó la venta de Michael Jordan. Ya Michael Jordan no es el dueño mayoritario de los Charlotte Hornets, pero al mismo tiempo tiene 3,000 millones de pesos.
Casi nada, eso es lo que gana Chambi aquí.
Pero Chambi gana eso mismo, pero en bolívares.
Exactamente.
En pesos colombianos.
En soles.
Bueno, al precio que está el peso cubano hoy por hoy, ya tú debes estar por ahí.
Más o menos, ¿sabes? Señores, se une a nosotros Juan Pindaz.
No, pero ahora con lo que está vendiendo acá nuestro gran amigo, Will Chamberlain, el hermano de Chamberlain.
Ah, sí.
Una camisetica.
Ya vendió una, la camiseta que fue cuando era novato del año, en casi 1.8 millones de dólares, 1.79, casi 1.8. ¿Okay?
Hay que ver si en el tiempo de Chamberlain, él jugando, llegó a ganar esa cantidad de dinero.
Yo no sé cuándo, no, pero Chamberlain fue uno de esos atletas que ganaba más, era el mejor atleta pagado del mundo. No te puedo decir si era por el salario, pero era una máquina. Él fue uno de los primeros superatletas. Es más, estas compañías de tenis, eso, miraron el modelo de Will Chamberlain para llevarlo a los futuros jugadores. O sea, él llegó demasiado temprano, pero así todo, él tuvo una casa que pagó $1,000,000 en Beverly Hills, creo que fue, cuando los artistas, una casa no valía eso, y él la pagó cash. O sea, fue un hombre que muchísimo.
Eran un tiempo donde no estaban estos super contratos.
Claro, no había estos super contratos, pero él siempre fue, como te digo, lo llevaban a jugar voleibol porque llegó a ser el mejor jugador de voleibol del mundo. Lo llevaban a Italia y le daban en aquel momento 80,000 pesos por ir allá, que era un dineral.
No, y una de las cosas que esta camiseta, que se espera que se venda en $4,000,000, todavía no es seguro, pero esa más o menos la cantidad aproximada. Fue en el quinto partido de las finales de 1972, que jugó con los Lakers.
Uf, tremendo.
Y una de las cosas que yo hoy por hoy siempre digo, que ese partido lo jugó con su mano fracturada. Uh-huh. Ganó ese partido, a pesar de tener la mano fracturada, 24 puntos, 29 rebotes, fue el MVP de las finales, le dio el sexto campeonato a los Lakers, y por eso tiene, yo diría, que un valor bastante, y se espera que sea $4,000,000.
No, y ese fue el año que ellos implantaron el récord de 33 victorias consecutivas, que nadie, creo que el que más se ha acercado son 21 o 22, no, sí. más nadie se ha acercado.
Y creo que fue los Heat, si no me equivoco.
Fue el hit de LeBron.
Fue el Big Three. Ese año fue, como ya él se estaba yendo, Chamberlain era un tipo que vivía, como dicen los americanos, era más grande que la vida. Él opacó el deporte, a pesar de que no ganó, solamente creo que dos campeonatos, dos o tres campeonatos. Pero era un personaje, o sea, él llenaba los estadios cuando nadie llenaba los estadios. O sea, un día podemos hacer un programa, una de las frases más cómicas que tiene, dice, cuando él hizo su libro de autobiografía, dijo, este es el segundo libro que he escrito en mi vida, el primero es el libro de récords de la NBA.
Claro, claro, porque hasta ahora no es imposible, porque todo puede pasar, los récords están ahí para romperse, ¿no? Pero 100 puntos, anotarlo, o sea, el que más acercado es Kobe Bryant con 83. Ahora hubo un jugador que es novato, que en la liga, una liga que había, hizo 83 puntos también. Pero claro, no cuenta en la NBA, pero
mira, hay un récord, increíble. Hay un récord, Chamberlain, que ese sí yo creo que nadie lo va a romper. Hay dos que yo creo que uno son 56 rebotes en un juego. Porque hoy nadie rebotea.
Yo creo que él no fue ni a jugar ofensiva, se quedó en el aro. Y
yo creo que le decía a su compañero, fallen sí, a propósito.
Tiene que ser porque 56.
En ese
te
juego...
Te hablas mal del tiro de campo de los compañeros, hombre, ¿eh?
En ese total. Juego... No, espérate, porque
pueden ser defensivos.
Oh, pues. Y anotó como 40 puntos en ese partido. Pero el récord más impresionante de Will Chamberlain, es más, dos récords más impresionantes. Uno, hubo una temporada que él promedió, creo que más de 49 minutos por juego. Y tú dices, pero no. Si los juegos son 48 minutos... Él jugó todos los minutos de su equipo, más todos los juegos de tiempo extra. Y el otro, que ese sí es imposible, bueno, no es que sea imposible, pero para un individuo de esa calidad, del, como al nivel que jugaba, nunca haber salido de un partido por fouls,
por falta,
es increíble. Y él jugó en una época, o sea, él cogió... Los últimos, creo que los últimos 8 o 10 años era cuando eran 6 fouls, o sea, la suelo de 6 fouls. Pero él
cogió 5.
Él cogió 5 y nunca salía. Ya con el tiempo ha cambiado. Ahora te dicen, cuando tú bloqueas verticalmente, que es cuando tú saltas verticalmente, eso se llamaba el bloqueo de Will Chamberlain, porque él no salía a brincar, él salía hacia arriba y brincaba.
Para tú tirar, una parábola enorme.
Era increíble, pero eso...
Bueno, hay otras noticias también.
¿Qué más tenemos ahí? Bonito, cuéntame, bonito.
Nikola Mirotic, conocido, jugó 5 años en la NBA con los Chicago Bulls, los Pelicanos, con los Milwaukee Bucks. Tuvo una opción para ir a jugar con los Utah Jazz, pero no la declinó para irse a jugar a Barcelona. Esto se veía venir. ¿Por qué digo esto? Porque Barcelona acaban de coger a sus dos hermanos, Hermán Gómez, y son jugadores que juegan a la misma posición de él, Willy y Juancho. Así que se va a ir a jugar ahora para un equipo italiano, se llama el Olimpia de Milano. Así que 2 temporadas ya firmó, excelente. Y no solamente eso, hay un exjugador de la NBA que acaba también de firmar con otro equipo italiano, y es Lacton Galloway. No sé si lo conoce, es un base que también va a jugar ahora para Italia. Este jugador jugó 452 partidos en la NBA, con promedios de 8 puntos, 2 rebotes, 1,5 asistencia en casi 22 minutos. Pero es un jugador que estuvo en diferentes equipos, los Knicks de Nueva York, los Pelicanos, los Sacramento Kings, los Pistons, los Soles, los Knicks, y terminó en Milwaukee. O sea que tuvo una trayectoria bastante amplia.
Un correcamino.
Pero bueno, acaba de desmentir John Walls, que quería ir a jugar también a otro equipo de Italia, al Milán. Definitivamente él lo acaba en su cuenta de Twitter decir que él hasta ahora no lo han ni entrevistado para irse a jugar para ese equipo. Y es lamentable porque este es un jugador que te puede dar muy buenos minutos. Y cuando digo muy buenos minutos, estoy visualizando un Miami Heat, un Milwaukee Bucks, pero equipos que a lo mejor le puede dar una profundidad viniendo del banco y jugar 10 y 12 minutos. Pero hasta ahora, el año pasado fue su último 34 partidos, lo hizo con Los Ángeles Clippers. Fíjense esto, en 22 minutos, 11 puntos, que no está malo, 5 asistencias y casi 3 rebotes. O sea que es un jugador que te puede venir del banco y hacer
puede ayudar,
trabajo.
No, puede ayudar muchísimo.
Muchísimo, muchísimo.
Puede ayudar muchísimo, sobre todo un jugador de en una temporada de 82 partidos, tú necesitas jugadores que te coman minutos.
Tú sabes que las ligas italianas, o sea, las ligas europeas, de ahí, en las ligas europeas fue donde creció Kobe Bryant, porque su padre, Joe Bryant,
en Italia.
Fue una estrella. Hay un jugador que siempre me fascina, cuando el año 1980 hubieron las Olimpiadas de Rusia, creo que fue.
En el 80 fueron en Moscú.
En Moscú.
Moscú.
Moscú. Fue en Moscú.
¿Esa fue la que Estados Unidos pierde en la final con la Unión Soviética?
No, eso fue en 72. En el 80 fue Moscú. Estados Unidos le hace el boicot y no va a las Olimpiadas. Uh-huh. Ningún atleta americano va a las Olimpiadas. Sin embargo, hay un americano que juega en las Olimpiadas legalmente. Y es un jugador que se llama Mike Sylvester, que hoy en día es coach de un equipo, no sé si Ohio, Miami, uno que era italiano, era hijo, o sea, había jugado en las ligas italianas, se había enamorado de una italiana, se hizo ciudadano italiano, y él participó, es el único americano que participa en la Olimpiada del año 1980.
Deberíamos un día organizar un programa y hablar un poco más del deporte olímpico y cambiar un poco.
Hay cierta... Usted cuando el deporte...
Ahora, olímpico, cuando vienen a las Olimpiadas, yo creo que deben de tener un segmento olímpico.
Sí, pero bueno, cuando lleguen las Olimpiadas. Pero bueno, hablar un poquito de Atlanta 96.
Hay
hay mucha información.
Siempre ha sido fabuloso el tema olímpico.
Lamentable que después que firmara Montrezl Harrell para este equipo de Filadelfia, ajá, que le podía dar buena profundidad, se lesiona. La lesión es bastante grave. Se localiza en la rodilla derecha y afecta el ligamento cruzado anterior y al menisco también. O sea que posiblemente
eso se pierde
unos cuantos meses y cuidado, no la temporada. Sí. Todo depende de cómo surge esta lesión y si hay operaciones también.
Imagínate este jugador que lo que juega es adentro.
Claro, que es sumamente el pivo que llegó a Filadelfia la pasada temporada y acaba de firmar otra extensión con este equipo. Lamentable pérdida para este equipo de Filadelfia. Impone una sanción por manejar con alta velocidad, pero no solamente eso. Es que cuando le hicieron el examen de alcohol, dio positivo. Me refiero al jugador Devante Graham. La NBA lo suspende 2 partidos. Acaba de firmar con los San Antonio Spurs. Y yo digo que hay veces que, vuelvo y repito esto, a veces los jugadores se sobrepasan y piensan que como tienen un nombre y han jugado en la NBA...
Están por encima del deporte.
Están por encima de las leyes, no, es que vamos a decirlo así.
Viven una fantasía.
Correcto, que son intocables. Correcto. Piensan que son intocables, piensan que no son, ya que no son humanos, que están por encima de eso.
Los Celtics acaban de cortar a Justin Champagne, este jugador que no tenía muchas funciones en el equipo, pero sí jugaba cuando ganado el partido, ya estaba perdido el partido, le daban ciertos minutos.
Qué triste ese jugador, porque ese jugador...
No es malo.
Yo le digo las grandes ligas, para mí las grandes ligas es cuando usted llega arriba.
Sí, arriba, claro.
Con un potencial, nunca pudo desarrollarse.
No, y la Liga de Verano ahora acaba de tener un partidazo. O sea, en la Liga de Verano, 13 puntos, 8 rebotes.
Pero una cosa es con guitarra y la otra cosa es con violín.
Claro, definitivo. Y siguiendo con los Boston, rapidito acá, Maxula confirma que Derrick White va a ser el jugador armador principal del equipo. Eso se veía venir, después que se fue Marcus Smart, eso se veía venir. Además, este jugador jugó los 82 partidos el año pasado, o sea, Derrick White, de los 82, 70 fue titular.
Y mira, ese es al revés de la historia. Este es un tipo que nadie pensaba nada.
Yo cuando San Antonio lo soltó y Boston lo adquiere, yo dije, wow. Boston acaba de coger una tremenda ganga porque se perfilaba muy bien en San Antonio este jugador y hacía una buena química con Murray, que está ahora con Atlanta, Dejounte Murray. Y yo digo, no sé, hay veces cuando tú tienes química, deja eso que se desarrolle un poco más para que tenga más profundidad. Pero a veces no lo hacen así y San Antonio lo soltó, como también me quedé frío cuando soltó a Dejounte Murray para el equipo de Atlanta. Pero bueno, ya tenían, parece que en mente, buscar a un jugador como...
A Wemby.
Pero vamos a ver, ojalá que no se lesione, porque todos estos jugadores altos a veces tienen la opción
de
lesionarse. Mira lo que le pasó a Holmgren, que se espera que va a ser una buena competencia para Víctor Wembanyama y también para Miller. Yo creo que va a ser interesante lo que va a pasar este año en la NBA, porque todos los equipos se han armado bastante bien. Se espera, la novela sigue ahí en veremos, de que Damon Lillard venga para acá, Miami.
Pero vi al comisionado, vi a Silver con algunas declaraciones también un poco...
Fuerte.
Un poco extrañas. Sí. Algo que sería un precedente enorme.
Es que debería pasar. Debería pasar porque... Ben Simmons, te voy a nombrar algunos nombrecitos. Ben Simmons no quiso jugar y nadie dijo nada. Harden, Kyrie Irving, con todos los problemas que ha tenido. También este jugador, Kevin Durant, que de repente hubo un tiempo que casi ni jugaba porque quería el traspaso.
El problema de la NBA es que los jugadores son los que mandan.
cualquier liga, si tú tienes una liga de batear mangos y los mangueros son los que están a cargo de la liga, esa liga no funciona. Y este señor, desde que tomó la rienda, él fue, estuvo...
No, él le dio mandarín abierto a todo
tenía
el mundo.
Como, él estuvo como 15 años bajo el antiguo, que era Dave Stern.
Dave Stern.
Y cuando él tomó, pensaban...
Era el segundo.
Él cuando llegó dijo, no, yo básicamente no pinto aquí nada, ustedes.
Yo quiero seguir siendo el segundo.
Y le dio...
casi lo está haciendo.
Y le dio, sí, al primero que le dio todo fue a LeBron. Y entonces los otros dijeron, ¿y a mí qué? Entonces ahora la liga es corrida por ellos. Inclusive hay muchos dueños que están locos por vender. El otro día estaba leyendo un artículo muy interesante. Dueños que están, que no han dicho, quiero vender, ya hay movidas por abajo.
Bueno, después de la venta de Michael Jordan equipo que si tú miras, imagínate que Michael Jordan estuviera en los Lakers. No fueron 3 mil millones.
No, fueron dinerito.
Fuera por lo menos unos 4 o 5 mil millones.
No es salario. Okay. No ya Chambi, pero estaría con Pepe la calle
por más ahí. Más o menos.
Por ahí, más o menos.
Mira, por ahí. Estás hablando que 3 billones es 67% del equipo. Ojo. Divide eso entre los 3 billones y el equipo ya vale 5 billones de dólares.
Y ya finalmente, antes que vaya para el boxeo, porque sé que viene el boxeo ahora, los Lakers confían en Jason Hayes, este jugador que estaba antes en los Pelícanos, como titular junto a Anthony Davis. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque ellos están también, todavía tienen un cap de salario para este año y están visualizando Christian Wood o también Bismack Biyombo. O sea que son veteranos y son jugadores que pueden darle descanso también al jugador Anthony Davis. Así que si eso pasara, uno de esos dos, ahí tienen dos jugadores altos. O sea, estamos hablando de 6'10", que es Anthony Davis, y este jugador es 6'11". O sea que sería... Y LeBron, o sea, el tridente atrás va a ser bastante fuerte. Y es un jugador que no solamente te puede tirar de tres y defiende muy bien.
Ahí es donde viene todo, la defensa. Juanito, un millón de gracias.
Gracias.
Y tenemos, creo que en boxeo tenemos...
Sí, en boxeo hay dos cubanos que van a... Ya está anunciado que en agosto van a pelear en Orlando.
En Orlando.
En Orlando.
Y creo que tienes también algo ahí de Fran Sacha. Vamos a tener que pasar la entrevista en otro momento, pero dinos qué es lo que te dijo Fran a ti más o menos.
Fran Sánchez, en la entrevista. Bueno, voy a hablar un poquitico sobre esto porque la entrevista fue larga.
Por eso.
Nada, Fran Sánchez en la entrevista generalmente me habló sobre su salida de Cuba, de por qué fue que salió de Cuba, por qué fue que tomó la decisión el muchacho. Y sencillamente fue una de las cosas que le pasábamos hablándolo aquí, una de las cosas que le pasan mucho a los deportistas cubanos es que se decepcionan de las federaciones.
No, es la llamada piña que existe, en Cuba, no solo en el boxeo, en el béisbol, en todos los deportes, en el ping pong, en el parchís, ya si se juega. Al final tú puedes ser el mejor, pero eso no significa que tú vayas a ser el primero. Tú eres el mejor, pero el amigo del presidente de la federación es el que va el viaje a los Panamericanos.
Sí, no, la entrevista es muy interesante porque él siempre menciona la disciplina como el arma fundamental que tiene para poder haber alcanzado los resultados que tiene. Evidentemente no fue un muchacho de estos que desde que llegó el primer momento al gimnasio le empezó a caer a piñazos a todo el mundo y a través de un talento supernatural llega rápidamente a la cima del boxeo cubano. No fue este típico muchacho, fue un muchacho que no era el típico ganador, pero que a través de la disciplina que tuvo siempre en el boxeo, el muchacho poco a poco fue escalando posiciones, hasta que llega al primer lugar de los pesos pesados de la Federación Cubana.
Y ahora, vamos ahora a profesionalismo. ¿Dónde está él ahora?
Él está viviendo aquí arriba en Miami, por Florendero, por un poquitico más hacia arriba.
Está ahora para la promotora de Canelo. ¿Y cuáles son los próximos pasos?
Ahora creo que en septiembre, el 30 de septiembre, va a tener una pelea. No me habló muy claro, pero ya está consiguiendo una pelea para el 30. Y él es un muchacho que tiene mucho sueño, tiene mucho apetito por triunfar dentro del mundo del boxeo. Y su aspiración más grande dentro del boxeo amateur cubano siempre fue ser campeón olímpico. No lo pudo hacer por estas cosas que pasan en Cuba, que son inexplicables, pero ahora como sueño general en la vida tiene el sueño de ser el primer boxeador superpesado cubano
en ganar
siendo profesional.
Claro.
Siendo profesional.
Cuba no ha tenido campeones.
Y déjame decirte que yo, escuchando esa entrevista, mirándolo a él, y sobre todo la dedicación que tiene al boxeo, lo va a hacer. Lo va a hacer porque...
¿Qué edad tiene?
Fran Sánchez, no me recuerdo bien, pero tiene sobre 28, 28.
Sí, tiene 28, 29 años.
29 años, es decir, todavía tiene tiempo. Pero estamos hablando en un mundo donde cada día se está hablando de la disciplina como la herramienta fundamental para lograr metas importantes en la vida, no solo en el deporte, sino en otros campos de la vida. Y entonces, muchachos, sí tiene eso. Sí tiene eso. Y me comentó que incluso desde los primeros momentos en que vivió aquí la emigración, que no la paseó bien, como todo el mundo, al principio aquí que tiene que... las cosas que pasan, ¿no? Siempre estuvo entrenando, siempre estuvo encima del boxeo.
Ahora lo que tenemos que esperar es... porque sobre todo el boxeo de pesos completos, no es que esté falta de figuras, es que no hay figuras. Tienes a
Wilder, a Gitano.
Y se rumora de que Tyson Fury se retira, y después de la próxima se retira. ¿Qué pudiera hacernos eso? Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando de béisbol. Gracias, Pete, por la entrevista, que la vamos a pasar en la próxima.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y a través de Radio TelevisiónMartí.com. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore.
Hola, les habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este martes 8 p.m. Astros versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La canción la vamos a cambiar y vamos a poner Put Me in the Right Field, porque señores, anoche, tras una monumental jugada que solamente se puede hacer aquí en el estadio de los Marlins, el señor Giordano Cardona, fíjate, no hay Carmona, acaba de hacer una jugada. Está en las redes sociales, ha salido en ESPN, ha salido en todos los lugares. Y todo el mundo se pregunta, ¿y quién es Giordano Carmona? ¿Quién lo firma? Bueno, pues ese es el hombre que vamos a cambiar el nombre. Giordano, dicen que fue monumental, dicen que fue...
Primero que todo, fue el torneo de softball de la prensa. Entre los escritores y o sea, los periodistas que cubrimos...
Los que no pudimos ser peloteros.
Ya que cubrimos los Marlins. Prácticamente dividimos los equipos entre los escritores y la televisión. Bueno, los escritores le ganamos a la televisión como 13-9, 13-8. Pero tuve que dar...
Un duelo de picheo.
Sí, un duelo de picheo con Alfred Álvarez. Parecía que estaba tirando, que estaba jugando bolo, porque tiraba muy bajito, pegaba al piso, pero... Pero ganamos.
Tenía buena velocidad para primera, porque vi el video de Alfred corriendo para primera y estaba bien.
No, un hombre que promete, un hombre que tiene muchas herramientas. herramientas grandes.
El martillo.
No tiene muchas herramientas, pero la velocidad no es una de ellas. La velocidad tiene otras, pero la velocidad no es una de ellas.
Escribe bien,
habla bien, muy conocedor, pero no es muy, tú sabes, la velocidad no se le da muy bien.
No se le da. Pero bueno, señores, ya estamos en los dos meses que más cuentan. El calor de agosto, es como dicen los muchachos del verano. Aquí ahora es cuando se separan los hombres de los niños, o sea, los jugadores chiquitos de los jugadores grandes. ¿Quiénes ustedes ven en este último mes y medio de decir, yo llegué aquí para quedarme? ¿Un Lee Rossman?
No, creo que los Orioles. Creo que los Orioles están aquí para quedarse y por muchísimo tiempo.
Y Tampa también, señores.
No, pero ya Tampa está. Pero ya yo creo que ya Tampa está. Tampa sí. Forma parte ya de, ya de los...
De la semi-élite.
Yo creo que incluso a mí, yo pondría a Tampa por encima de la semi-élite. Yo lo pondría en la élite, lo que al final juegan como nunca y pierden como siempre. De hecho, mira, una noticia ahora de último minuto, los Yankees acaban de poner a Anthony Rizzo en la lista de lesionados. Una lesión. Entra, activan a Néstor Cortés, se va Anthony Rizzo. So, sigue batallando los Yankees con el hospital. El hospital que ha venido siendo una constante en las últimas temporadas.
¿No será para ayudar a Cashman?
Dice que tiene un concussion. Entonces, hay que ver cómo llevan esto. Volviendo al tema de Tampa, creo que Tampa que se reforzó muy bien, porque todo el mundo habla, ya trajeron a un muy buen lanzador. Sí. Trajeron un muy buen lanzador de Cleveland, como lo es Adam Civale. A esto súmele un Tyler Glasnow, súmele un Shane McClanahan. Ahora les viene este muchacho. Ojo, también
Eflin,
pero no, el bullpen que ellos tienen, que la mayoría son desconocidos, pero cada vez que se paran en el montículo, yo miro el radar. Cuando yo veo un pitcher de esto que yo no conozco mucho, digo, deja ver este hombre, pero yo miro nada más que el radar. Es 99-100 millas, pero no es 99-100 millas porque la gente tiran duro y le dan duro. No, son los recursos que tienen. Y algo que yo he visto, ya no se tira la recta en el béisbol, cada vez se usa menos.
Es la pelota que ahora sorprende. No, la recta es la que sorprende ahora.
La recta es la tira. Fíjese, los picheos. Alcántara, por ejemplo. Alcántara tira, sí, 98-100 millas, pero en la sinker. Es sinker, slider, bueno, cambio, sinker, slider, recta. ¿Por qué? Porque esa pelota lisa, hoy por hoy en Grandes Ligas, aunque tú la tires a 300 millas, te castigan. Y es lo que ha hecho Tampa. Tampa tiene a todos estos cerradores como Fairbanks, que sale a lanzar el noveno, lanzándote 100 millas, pero en sinker. Y después te viene a 92 con el slider, y después te viene 80 y pico con el cambio. Y cuando menos te lo imaginas, ya cuando ya te has visto todos los picheos que te tienen 3 y 2, y tú le has dado 8 fao, te dice, no, ahora viene esta. 100 millas con la recta.
Correcto.
Entonces,
¿cómo se llama el que piche que ellos tenían, que creo que terminó con los padres, uno que latino?
Ellos tenían, no, latino de los padres. Bueno, ellos salieron, para los padres se fue Blake Snell.
Sí, correcto.
Ya se fue Blake Snell, que ha lanzado bien. Ha lanzado de maravilla. Ellos llegaron a tener en esa serie mundial, cuando fueron con los Dodgers, a un Charlie Morton, que es un caballo de batalla también. Sí. Pero Tampa, de alguna manera, se va renovando. Sale de jugadores como ellos. Sale de un jugador como Austin Meadows, que les había dado 30 jonrones y le había empujado 100. Y trae a un Isaac Paredes de Detroit, cuando la gente, los propios jugadores de Tampa, cuando vieron el cambio, no estaban contentos. Tú hablabas con los jugadores y te decían, yo no entiendo cómo este hombre, que fue el único que empujó 100 carreras, el único que dio 30 jonrones, ya lo van a cambiar. Okay. Pero Tampa siempre sabe más que tú.
Sí.
Tampa siempre sabe algo más.
Algo hace Tampa.
Siempre sabe más que tú. Cambian a Austin Meadows para Detroit por Isaac Paredes. Nadie conocía a Isaac Paredes. La gente decía, no, lo cambiaron por un mexicano. Uh-huh. Bueno, Isaac Paredes tiene como 20 jonrones, una pila empujada, juega todos los días. Y Austin Meadows ni está jugando.
Bueno, cuando un equipo con tan bajo presupuesto está en los primeros lugares en las grandes ligas, porque evidentemente las estrategias las están tomando, las están haciendo bien.
Sin duda alguna.
Y más en una división donde están los Yankees, donde está Boston. Oye, crecerse como franquicia, teniendo a los Yankees, que es la franquicia más ganadora de la Grandes Ligas en tu misma división, crecerse como franquicia teniendo a Boston también en la misma división.
No, teniendo un país, porque ya Toronto es Canadá.
Es Canadá.
Es Canadá, exacto. Teniendo un país, teniendo otro histórico como Boston.
Y que ese equipo, o sea, que el equipo Toronto se veía que venía.
No, te voy a decir, el equipo de Toronto. Tú miras el equipo de Toronto en papel. Y, y tú piensas y dices, ¿quién le gana a esta gente?
Eso sí, eso sí.
No. Tú le dices, no hay quien le gane.
Sin duda, sin duda alguna. La central, Minnesota se la lleva.
Minnesota, yo creo que Minnesota aguantó y se dio cuenta que todos los rivales fueron vendedores. Todos los rivales de Minnesota, de su división, ¿no? todos fueron vendedores. De hecho, van a clasificar por las reglas de la MLB, porque no tienen mejor récord
de ninguno,
ya que muchos equipos de otras divisiones.
Es que los Yankees, que son el último lugar del este, tienen 56. Ellos tienen 55. Los Yankees, que son el último, tienen 56.
No le digas eso a Chambi, que capaz que llame ahora mismo
para cambiar,
a Manfred para y lo cambie de división.
Los Angelinos de Otani tienen 56 victorias y los Twins y están en cuarto lugar de la zona oeste de la Americana. Ahora, y los Twins tienen 55. Un juego menos tienen. Los Angelinos están ganando.
Ahora, ¿cuál es la razón? Porque si tú te pones, Minnesota tiene buenos atletas.
Una pregunta, no, Chambi, tú que debes saber más. ¿Has visto en algún momento de las Grandes Ligas, tú que sabes más, has visto este grupo tan desproporcionado en victorias y derrotas con respecto a los otros en la historia de las Grandes Ligas? ¿Dónde?
No, Minnesota, aparte que Minnesota, que yo conozco personas que están bien llegadas al equipo, no están contentos con el manager, no están contentos con el gerente general y con la administración, porque este es un equipo que fue a buscar a Joey Gallo, teniendo tres jardineros zurdos. Han traído un cuarto, pero es que ese cuarto es el tipo que más se poncha en la historia de la pelota.
Y es alguien que ha hecho, cuando todo el mundo habla de la línea de Mendoza, y yo creo que ya es el momento de cambiarla, porque no se puede ser injusto con Mendoza. Mendoza batió más de 200, batió 215, 210 y pico en Grandes Ligas, y ahora hay jugadores, por ejemplo, ayer, cuando hago así que me siento, estoy mirando el partido de los Marlins, y veo en la pizarra Kyle Schwarber, primer bate de los Phillies de Filadelfia. Cuando miro el averaje, 181.
Creo que estaba como en 168.
No, me tomo el trabajo y digo, espérate. Voy line up a line up de los 30 equipos de Grandes Ligas. Sí. Schwarber es el jugador, el primer bate de Grandes Ligas que menos batea. Sin embargo, y ahí es donde entra ahora, va a venir el Giordano, el sabermétrico, el que le gusta a Chambi. Tiene 25 jonrones, tiene 65 empujadas. Y el promedio de envasados, el OBP de Kyle Schwarber, es de 3.25. Sin embargo, el de Nick Castellanos, que fue el juego de las estrellas y está bateando hoy 2.70, es de 3.15.
Déjame decirte una pregunta. Pero lo que no cuentan ahí, y yo sé que tienen dudas, es los rally que mata. No hay nadie. Yo el otro día estaba mirando un juego de Minnesota. Y este señor, que me imagino que en las estadísticas tenemos que ver cuántas personas deja en base. Que yo eso lo encuentro inclusive muchas veces injusto, porque se ha ido usado y hay un hombre en primera y no deberían de porque ese sí está en posición de anotación, 270 pies del home, pero este señor, el otro día había dejado en base, creo que en un juego, 13 jugadores. Quiere decir que cada vez que venía bate.
No, había... tú eras al lado seguro.
Pero por favor, o sea...
No, pero hay muchísimos equipos. Por ejemplo, ayer Minnesota tenía de primer bate a Carlos Correa. Y hay varias maneras de mirar el béisbol y yo creo que todavía le cuesta a las generaciones... Incluso yo creo que a partir de la mía es que ya viene este entendimiento por la sabermetría, pero le cuesta a muchísimas generaciones no tener un primer bate que batee 300, que roba base, que sea rápido, no tener un tercer bate que sea el mejor del equipo, el segundo que batee por detrás del corredor, el cuarto que sea el hombre, el slugger, el que traiga las carreras. Hoy por hoy, la pregunta que tenemos hoy, no sabemos cómo lo hacen. No sabemos basado en qué se hace el line-up. Lo que sí sabemos es que tercer y cuarto bate es cualquiera. cualquiera. John Berti ha sido cuarto bate de los Marlins, algo risible. Vemos que el mejor bateador hoy por hoy lo ponen de segundo bate. Lo ponen de segundo bate, supuestamente para que en los otros innings sea el tercero cuando bate el noveno.
Yo creo, a mi opinión, si vas a romper toda la estructura antigua de los bateadores en el béisbol desde el primero a noveno y las características que tenía que tener cada uno para cada posición, yo creo que si lo vas a romper, debes romperlos por el que el más bateador de todo debe ser el primer bate. Sí, mi punto sería en que los que más estén en juego deberían ocupar las posiciones de adelante para que puedas batear con más frecuencia dentro del partido. Si vas a romper todo esto de que estés. Sí.
Señores, desafortunadamente
hemos terminado.
Podemos hablar aquí durante otras 3 horas más, pero desafortunadamente nos tenemos que marchar. En nombre de Pete Rodríguez,
Giordano Carmona.
No, yo de Cardona.
Juan Pendaz, José Valois, mi nombre es Pepe Campos. Le decimos que estaremos mañana a la misma hora, Dios mediante.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes, un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Considerado una de las figuras más grandes de la literatura cubana y reconocido también uno de los autores en lengua hispana, junto a García Márquez, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, entre otros, que conformaron lo que se conoció en el mundo como el boom de la literatura latinoamericana, José Lezama Lima, La Habana 1912-1976, fue grande en todos los sentidos de la palabra. Cuentan quienes le conocieron que Lezama era un gran conversador, hipnótico casi, con un elevado y finísimo sentido del humor. Era además un sibarita, un dedicado gourmet, amigo de lo que él mismo solía llamar comidas pantagruélicas. Grande es el neobarroquismo de su obra cumbre, la novela Paradiso, una de las catedrales de la literatura iberoamericana que lo catapultara al mundo sin moverse del sillón en la sala de su casa, en la calle Trocadero, de donde me contaron sus amigos, que después fueran los míos también, para llevarle al cementerio el día de su entierro, tuvieron que desencajar la puerta de su marco porque no lograban sacar el ataúd. Grande, inmenso, atemporal y único, José Lezama Lima, el hombre que vivió en el exilio, el que conocía al dedillo la historia y la geografía del mundo sin haber salido nunca de la isla, el que terminó sin salir apenas de su casa, el asmático, el ensayista, el poeta ahogado por la asfixiante atmósfera de la revolución de 1959 que contaminaba sus pulmones y su ánimo. Inabarcable y solo, José Lezama Lima determinó morirse, salirse de sí mismo y del cerco en que la mediocridad intentó acorralarlo. La mujer y la casa. Hervías la leche y seguías las amorosas costumbres del café. Recorrías la casa con una medida sin desperdicios, cada minucia un sacramento, como una ofrenda al peso de la noche. Todas tus horas están justificadas al pasar del comedor a la sala, donde están los retratos que gustan de tus comentarios. Fijas la ley de todos los días y el ave dominical se entreabre con los colores del fuego y las espumas del puchero. Cuando se rompe un vaso, es tu risa la que tintinea. El centro de la casa vuela como el punto en la línea. En tus pesadillas llueve interminablemente sobre la colección de matas enanas y el flamboyán subterráneo. Si te atolondraras, el firmamento roto en lanzas de mármol se echaría sobre nosotros.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritura